Mujeres anónimas. Bien. La mujer anónima del día de hoy que me pidieron las chicas que comparta con ustedes se la conoce como la viuda de Naín. Y está en Lucas capítulo 7. Doy unos segunditos, creo que ya todos lo tienen. Y es una historia que no aparece en ningún otro evangelio, ¿sí? Solamente está relatada en el evangelio de Lucas. Así que la idea es, bueno, meternos un poquitito en la historia esta y ver qué es lo que Dios tiene hoy como para cada una de nosotras. Vamos a leer primeramente los versículos 11 y 12 del capítulo 7. Ya tenemos la presentación de la mujer anónima del día de hoy y nos tiene un par de características como para empezar a conocer a esta mujer anónima, ¿sí? Lo primero que nos dice es que era de la ciudad de Naín. Como podrán ver ahí en el mapita, Naín estaba en Galilea, casi abajo de todo, era una pequeña aldea agrícola que estaba en Galilea. También nos dice la Biblia que era viuda, ¿sí? Es decir, no sabemos hace cuánto, pero su esposo había fallecido. Y también nos dice que su único hijo había fallecido. Y acá hacemos una pausa para ponernos un poco en contexto de lo que significaba la situación de esta mujer. Era viuda, su esposo había fallecido. En ese momento, en la sociedad bíblica de donde sucede esta historia, quien manejaba la plata, quien tenía el dinero, quien tenía el dominio de lo económico en el hogar y quien salía a trabajar, era el esposo. Al esta mujer quedar viuda, su único sustento y fuente de cuidado iba a ser su hijo, ¿sí? O sea, ella cuando falleció su esposo, quedó con su hijo como su fuente de económica o de cuidado o quien la iba a cuidar el resto de su vida. ¿Y qué pasa con el hijo? La historia nos dice que también fallece. O sea, la mujer se encontraba en una situación de gran vulnerabilidad. En pocas palabras, estaba en la ruina esta mujer al fallecer su único hijo, ¿sí? Y por último, también nos dice que estaba acompañada por muchas personas, que me pareció algo como lindo para destacar dentro de una historia triste que estaba atravesando esta mujer, porque entre todo lo malo que le estaba pasando, había mucha gente, se ve que ella era una mujer querida en el pueblo, y había mucha gente, nos dice la Biblia, que la estaba acompañando, ¿sí? Así que ese es el contexto que tenemos hoy de esta mujer, ¿sí? Mujer viuda, su único hijo había fallecido, y estaban en el velorio del hijo en la ciudad de Naín. ¿Para dónde era esto? Ahí va. Bien, seguimos con la lectura bíblica, los versículos 13 y el 14, y este lo voy a leer yo, porque este versículo me parece grandioso para ir analizando verbo por verbo lo que la Biblia nos quiere decir en este primer versículo. Dice, y cuando el Señor, ya cuando aparece esa frase me encanta porque aparece el Señor Jesús en escena y acá cambia toda la historia triste que veníamos viendo. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y acá primero quiero hacer un mini paréntesis, porque ya cuando leí, cuando empecé a leer este versículo, dije, acá cada verbo debe tener una riqueza muy grande como para empezar a estudiarlo uno por uno. Y ya en el concepto de que Jesús la vio, ya me parece que hay algo que está muy lindo para cada una de nosotras. Porque, miren, si vamos un cachito al mapa de atrás, Jesús en el capítulo anterior, la Biblia nos dice que estaba en Capernaum, o sea, en la ciudad que está ahí arriba. Y él bajó hasta Naín. O sea, Jesús estaba en un día cotidiano de él en el cual estaba de camino de una ciudad a la otra. Y sin embargo nos dice que la vio. Y hoy, 2000 años después, podemos estar hablando de este milagro porque Jesús era una persona que cuando iba en su vida cotidiana iba prestándole atención a las personas que tenía alrededor. Era una persona que, o sea, si Jesús en ese camino iba paviando con el celular, o iba paviando con sus amigos, con los discípulos, Jesús no hubiese visto que al lado de él tenía una persona que estaba sufriendo. Y nos hubiésemos perdido de este milagro que hoy 2000 años después nos está enseñando, o por lo menos a mí, grandes lecciones. Entonces, cuando leía esto y antes de continuar con la historia, me gustaba hacer esta pausa de decir, para yo andar en las buenas obras que Dios tiene preparadas para mí todos los días, tengo que ser una persona que preste atención a los que están alrededor mío. Tengo que ser una persona que esté viendo a los que están alrededor mío. Si yo estoy siempre yo, Ariana, con mi mirada puesta en mi ombligo, me pierdo que alrededor mío hay personas que están sufriendo. Y puedo ser instrumento del Señor para que Él me use de la forma que Él quiera. Pero en primer lugar, y cerrando ese paréntesis, nos habla de que Jesús la vio. Vio a esta mujer. Y este primer verbo, vio, lo busqué en el original, no sé cómo se pronuncia, se escribe oida, y significa conocer mediante percepción. O sea, Jesús no es que solamente la vio así con la mirada al pasar, Jesús tuvo una mirada intencional con ella, Jesús vio qué es lo que le estaba pasando a esta mujer. Y me encanta lo que sigue ahora porque no solamente la vio, sino que cuando la vio, se compadeció de ella. O sea, la Biblia nos dice que Jesús la vio, no pasó desapercibida esa mujer para él, y se compadeció de ella. Y ese verbo, que es inleíble, es plagsinisomai en el original, significa ser movido en las entrañas, o sea, en lo más íntimo. El diccionario de Strong, que es otro diccionario que traduce el original a nuestro idioma, dice sentir que las entrañas anhelan. O sea, literalmente el verbo se compadeció significa sentir que las entrañas anhelan. O sea, lo que vio Jesús en esa mujer le llegó hasta el interior de él, tanto que se compadeció y que la Biblia después nos dice que accionó. Porque si él solamente se compadece o le pasa algo interiormente y se va, bueno, listo, sería meramente lástima. Pero como hemos escuchado muchas veces, la compasión también implica acción. Y Jesús la vio, se compadeció de ella y accionó. Y el tercer verbo nos dice, y le dijo, no llores. Se ve que esta mujer probablemente estuviese, no sé, quebrada en llanto o estuviese triste porque estaba en el velorio de su único hijo. Y el Señor habló directamente a su corazón, habló directamente a su necesidad. Y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, o sea, donde estaban llevando al muerto. Es decir, y accionó. Entonces, vieron que yo al principio les decía que este versículo está buenísimo el poder analizar verbo por verbo. Porque es, la vio, la conoció, fue perceptivo con la necesidad que ella estaba pasando. Se compadeció de ella, o sea, literalmente hasta dentro de sus entrañas se conmovió por lo que le estaba pasando y accionó, le habló a su necesidad y accionó en cuanto a lo que ella le estaba pasando. Ahora, la pregunta que me surgía a mí al leer esta historia es, ¿qué vio Jesús en esta mujer? Porque algo vio. Dice, y Jesús la vio y se compadeció hasta su interior. ¿Qué fue lo que vio en esta mujer que lo conmovió tanto? ¿Qué fue lo que vio que lo hizo conmocionarse tanto ante lo que le estaba pasando a esta mujer? Y abro el micrófono para que alguna me pueda responder. ¿Qué vio Jesús en esta mujer que lo conmovió tanto? ¿Cómo? Dolor. ¿Alguna más quiere decir algo más? Tristeza. Exacto. Lo que vio Jesús en esta mujer fue sufrimiento, fue dolor. Vio algo que lo conmovió hasta las entrañas, que fue el sufrimiento o el dolor que esta mujer estaba pasando. Y acá yo me quiero detener un rato porque el sufrimiento es algo que nos atraviesa a todas las personas que estamos en este mundo. El sufrimiento no distingue edad, no distingue contexto, no distingue clase social, no distingue género. El sufrimiento nos atraviesa a todos. Incluso puede que muchas de las que están acá sentadas hoy estén sufriendo. Entonces, mi idea ahora es poder detenerme un ratito en este concepto del sufrimiento. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué significa el sufrimiento? Obviamente lo primero que hice fue ir al diccionario. El diccionario lo describe como una experiencia emocional desagradable que incluye tristeza, dolor, angustia, etc. Una experiencia emocional desagradable. ¿A mi mantilla voy? Bien, pero yo quería definirlo con mis palabras, más allá de lo que dice el diccionario. Y se me ocurrió un ejemplo, permítanme, hermanas, dar el siguiente ejemplo, ¿sí? Este último mes y medio, ¿qué está pasando a nivel mundial que nos tiene a todos como locos? El mundial, justamente. Bien, piensen que yo toda esta reflexión la estaba pensando en las últimas semanas mientras veíamos todos los partidos de Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Permítanme dar este ejemplo. Ejemplo número uno, octavos de final, Argentina versus Egipto, minuto 80. Íbamos 2-0 abajo. Yo por lo menos lo vi en el trabajo y estábamos todos diciendo, por favor que esto termine ya. Por favor que esto termine ya o por lo menos que metan un gol y esta situación cambie. Lo mismo después con el siguiente partido, lo mismo en semifinales contra Inglaterra. De vuelta, minuto 80, íbamos un gol abajo, estábamos por quedarnos afuera. La situación era, por favor, que esto cambie o que Argentina meta un gol o que por lo menos se termine el partido. Era esa la sensación, de decir, quiero que esto se acabe. Y trayéndolo a la vida real, pensaba, El sufrimiento es eso, ¿no? Salvando las distancias entre un mundial y la vida real, el sufrimiento son esos momentos que vos decís, necesito que esto se acabe, que algo cambie, que algo mejore, o que por lo menos se termine la situación. Pero es esa carga emocional que trae dolor, angustia, tristeza, mayor o menor medida, pero que uno dice, por favor, que esto ya termine de una vez porque la estoy pasando mal. Eso es el sufrimiento en mis palabras. Y pensaba que también no solamente son momentos de la vida, sino que a veces se convierten en temporadas de la vida, en las cuales el sufrimiento a veces se extiende y uno ya empieza a preguntarse, bueno, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo va a durar esto? O empieza a preguntarle, señor, lo que tenía que aprender ya lo aprendí porque ya estoy como para que esta etapa se vaya cerrando porque ya la estoy pasando mal o lo que sea. Y eso es un poco el sufrimiento. Y lo quiero decir con mucho respeto todo esto, porque yo sé que muchas de las que están acá pueden estar atravesando situaciones difíciles, pero lo primero que me enseña a mí esta mujer anónima del día de hoy es que Jesús no es indiferente a mi sufrimiento. Y esa es como la primera enseñanza que a mí me dejó esta mujer. Jesús no fue indiferente al sufrimiento de esta mujer. Jesús no es indiferente a mi sufrimiento y Jesús no es indiferente a tu sufrimiento. No importa lo que estén pasando, no importa que la que está al lado tuya sufra más que vos o menos que vos, lo que sea. Individualmente, tu sufrimiento, Jesús no es indiferente con eso. Literalmente la Biblia nos dice que Jesús, cuando la vio, se conmovió tanto que anheló en sus entrañas cambiar eso que a ella le generaba ese sufrimiento. Y ese es nuestro Jesús. O sea, el de la historia no es otro Jesús que vivió hace 2000 años y hoy ya no está más con nosotros. No, es nuestro Jesús. Es el Jesús que está con cada una de nosotras. Dice que anheló en sus entrañas cambiar eso que a ella le generaba ese sufrimiento. Ese es el corazón de nuestro Dios. Y es el Dios que tenemos cada una de nosotras. Y yo pensaba esto, Jesús no es indiferente a mi sufrimiento. Ahora bien, si yo sigo con el hilo de esta historia, puedo decir, bueno, Jesús no fue indiferente al sufrimiento de la viuda, accionó y cambió a aquellos que le generaba dolor, resucitó a su hijo, es el final de la historia, ¿no? Resucitó a su hijo. Entonces yo podría pensar, bueno, entonces cada vez que yo sufro, puedo orar, va a venir Dios y va a cambiar aquello que me genera ese sufrimiento. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? No. Todas sabemos que la respuesta es un no. Y que la respuesta sea un no, no significa que a Dios le deje de movilizar nuestro sufrimiento. Que la respuesta sea un no, que Dios no venga a cambiar las cosas, no significa que Él sea indiferente a nuestro sufrimiento. Sino que hay un pero. Y es que el sufrimiento siempre tiene un propósito para quienes amamos a Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra muchas veces, lo dice Romanos, de hecho, cuando dice que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Bueno, el sufrimiento es una de ellas. El sufrimiento siempre tiene un propósito para quienes amamos a Dios. Y cito una mini frase de Elizabeth Elliot, que también es el título de uno de sus libros que recomiendo, que dice, sufrir nunca es en vano. Sufrir nunca es en vano para quienes amamos a Dios. Y para adentrarnos un poquitito en cuáles son los propósitos que Dios tiene para nosotras en el sufrimiento, les quiero hacer una pregunta. Levante la mano, quien de acá alguna vez oró algo como esto. Señor, yo te pido que vos obres en mí, quiero parecerme más a Jesús, te pido que sigas perfeccionando mi corazón. Bien, me encanta. Casi todas en la sala. Bueno, una respuesta a esa oración es una frase que dijo Elizabeth Elliot un día. Dios no te protegerá de nada que te haga más parecida a Jesús. Voy de nuevo. Dios no te protegerá de nada que te haga más parecida a Jesús. Y eso implica sufrimiento. Si vos alguna vez oraste, Señor, haceme más parecida a Jesús, y después sufriste, ahí está tu respuesta. Porque Dios no te va a proteger de ninguna situación que el proceso, Dios obrando en el proceso, te lleve a ser más parecida a Jesús. Entonces, un primer propósito del sufrimiento es un cambio interior. Dios quiere usar las diferentes situaciones que pasan en mi vida, que justamente yo las quiero dejar de sufrir, Dios las quiere usar porque Él quiere hacer una transformación dentro mío. Es una santidad progresiva. Él quiere transformar mi corazón. Quiere purificar mi corazón. Y como dice Eclesiastés 7:3, es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. En la tristeza podemos aprender lecciones espirituales que ni en 1000 días de risa podríamos aprender. Entonces, todos esos momentos en los cuales nosotros estamos mal, Dios los usa para pulirnos. La tristeza tiende a pulirnos, dice este versículo de Eclesiastés. Entonces, un primer propósito del sufrimiento en nuestras vidas es el cambio interior que Dios quiere generar en nuestros corazones. Que por eso muchas veces nosotras oramos, Señor, basta con esto ya, por favor. Sin embargo, Dios tiene un propósito más alto y mayor que los míos y Él está queriendo obrar en mi corazón. Entonces, primer propósito, un cambio interior. Pero Él no solamente quiere obrar en mí, sino que quiere que también yo lo conozca más a Él. Y ahí viene el segundo propósito del sufrimiento, que es el conocimiento de Dios. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo voy a saber yo que Dios consuela si yo nunca estuve triste? ¿Cómo voy a saber yo que Dios da paz si yo nunca me sentí en un caos? ¿Cómo voy a saber yo que Dios es un refugio si yo nunca me sentí como si estuviese bajo una tormenta a la intemperie sin ninguna protección? Y ustedes me pueden responder, bueno, Ari, sí, pero lo leí en un salmo que Dios consuela. Bien, genial. O no, Ari, pero la hermana contó su testimonio de que Dios la consoló en su sufrimiento. Bien, genial. Eso, todo eso es una bendición que nosotros podemos ir recibiendo. Pero Dios no quiere que te quedes con escucharlo de otra persona o con solamente leerlo. Dios quiere que vos lo puedas vivir. Dios quiere que vos puedas vivenciar estas facetas del carácter de Dios que no las conocemos en momentos de risa o capaz sí, pero me entienden a lo que voy. No las conocemos si no pasamos por estas lecciones espirituales de sufrimiento. Hay un concepto que a mí me quedó muy grabado, que es que en el sufrimiento Dios no quiere conocer mi carácter. Dios ya conoce mi carácter. En el sufrimiento Dios quiere que yo conozca su carácter. En el sufrimiento Dios quiere que yo lo conozca más a Él. Que conozca estas facetas de Él. Y que yo pueda decir, de oídas había oído que Dios era consolador. De oídas había oído que Dios daba paz. Mas ahora mis ojos lo ven. Y ahí puse el versículo de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios no quiere que me quede yo solamente con Él. Yo oí que Dios es tal y tal y tal cosa y todas sus cualidades. O yo leí en la Biblia que Dios es tal y tal cosa. No, Dios quiere que vos puedas decir, mas ahora mis ojos te ven. Dios quiere que vos puedas vivenciar todas esas características de Dios. Y muchas veces para conocer esas facetas del carácter de Dios tenemos que pasar por ese sufrimiento. Entonces, eso, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo pensaba, si volvemos a la historia de la viuda, ¿cómo habrá sido ella antes y después de este encuentro con Jesús, no? Seguramente que no fue la misma, no solamente porque resucitó a su hijo, sino interiormente no fue la misma. Tras este sufrimiento de ella, ella conoció una faceta de Dios que era de Jesús, que era recientemente vista. O sea, recién estaban empezando a salir todos estos milagros de Jesús. Y ella conoció una faceta del poder de Jesús que fue tan increíble que 2000 años después seguimos hablando de esto. O sea, el sufrimiento de esta mujer permitió que Jesús desplegara un poder enorme que hasta ese momento no lo había hecho. Entonces, el sufrimiento de esta mujer dio lugar a conocer una nueva faceta de Jesús, dio lugar a que ella pudiera conocer algo de Jesús que ella no conocía, que de hecho no nos aclara la Biblia qué es lo que sabía ella antes de Jesús. Quizás lo conocía, quizás conocía que había un tal Jesús que estaba haciendo milagros, que venía de Nazaret, de oídas había oído que había un Jesús por ahí que hacía milagros, pero ahora sus ojos lo vieron y ella pudo ver en primera persona el poder de Jesús. y las invito a poder terminar de leer los versículos 15 al 17. Dice, bueno, desde el 14 al final, dice, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. O sea, literalmente el milagro de una resurrección. Jesús resucitando a este joven. Lo que habrá sido estar en ese momento, yo creo que habrá sido una locura. En el medio de un velorio, que venga Jesús y resucite. O sea, si nos ponemos en la piel de ese momento, realmente habrá sido tremendo. Y es algo que, como decía recién, 2000 años después seguimos hablando de esto. Y todo esto comenzó porque primeramente Jesús vio a una mujer llorando. Y no fue indiferente. Y lo que importa hoy no es el nombre de esta mujer, que de hecho no lo sabemos. Lo que importa hoy es que ella fue canal del poder de Jesús. Lo que importa hoy es que tras su sufrimiento, Jesús pudo mostrar su poder. Y mucha gente lo vio, y mucha gente creyó, y Jesús se hizo más famoso por esto, no ella, porque de hecho no sabemos su nombre, él. ¿Por qué? Porque tras su sufrimiento, Jesús desplegó su poder y ella fue canal de ese poder. Entonces, para ir concluyendo y pasar a una etapa más de taller que vamos a hacer juntas ahora, a mí hay dos conceptos que me quedaron de esta historia. Y es el primero, que es que Jesús no es indiferente a mi sufrimiento. Y no nos olvidemos de esto, hermanas, porque cuando lo meditaba yo, pensaba, si yo me olvido de esto, es el primer gran paso para que yo me empiece a alejar de Dios. Porque cuando yo me olvido que Jesús no es indiferente a mi sufrimiento, empiezo con, bueno, a Dios no le importa lo que me está pasando, Dios no cambia la situación que estoy pasando, mejor me voy yo sola y lo resuelvo a mi manera, o mejor lleno mi vida con otras cosas, y me empiezo a alejar de Dios. Hermanas, no nos olvidemos que Jesús no es indiferente a todo lo malo que podemos estar pasando, no nos olvidemos que Jesús nos ve. Si volvemos al versículo ese de verbo por verbo, y Jesús la vio. Jesús nos ve, y no es solamente que nos ve, sino cómo nos ve. Cuando la vio, literalmente se le movieron las entrañas por el sufrimiento de que estaba pasando esta mujer. Entonces, no nos olvidemos que Jesús nos ve, y cómo nos ve cuando nos ve. Nos ve con compasión. Nos ve y quiere accionar. Y muchas veces ese accionar no va a ser lo que nosotras esperemos, porque el accionar es probablemente de nuestra parte que el Señor venga a cambiar la situación. Pero muchas veces el Señor mantiene esa situación porque justamente, como veíamos antes, tiene un propósito detrás de todo eso. Y que es el segundo ítem que yo puse en la diapositiva. Mi sufrimiento tiene un propósito en él. Que no siempre lo vamos a entender. Probablemente no lo entendamos en el momento. Quizás incluso habiendo ya pasado la etapa de sufrimiento, veamos para atrás y tampoco lo entendamos. Quizás uno diga, honestamente no entiendo por qué pasé todo esto, pero ahí tenemos que confiar en Dios y en que Él tiene un propósito para quienes le aman. Y como decía recién, no siempre lo vamos a entender. No es que después de este mensaje podemos ir a nuestras casas, orar y va a bajar el ángel Gabriel a explicarnos por qué estamos sufriendo. No, ojalá fuera así, no va a ser así. Pero hay un versículo que a mí me quedó mucho leyendo todo esto. ¿Vieron el que yo leí antes de oídas te había ido, más ahora mis ojos te ven? Bueno, cuando fui a buscar ese versículo en la Biblia, leí el versículo anterior y me pareció clave porque dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y ese te preguntaré y tú me enseñarás, para mí es como la clave de todo lo que estamos hablando ahora, porque me habla de una comunicación íntima con Dios. De un, te preguntaré y tú me enseñarás, te ruego que me hables, Dios. Y me hacía acordar a un versículo en Lamentaciones que Jeremías dice, derramar mi corazón como agua delante del Señor. Y para mí este versículo me llama un poco a eso, a decir, voy al Señor y descargo todo lo que me está pasando y le hago todas las preguntas que yo tengo en la cabeza y llevo a sus pies todo el sufrimiento o todo lo que a mí me genera dolor o angustia y lo llevo a sus pies y confiar en que Él me enseñará. No dice, y Él me responderá exactamente lo que yo le estoy preguntando. Dice, y Él me enseñará. Y es confiar en eso, en esa comunicación íntima con Dios. Cuando yo pensaba todo esto, lo que se me venía a la cabeza es, si yo quiero que mi sufrimiento tenga un sentido en mi vida, ese sentido se lo puedo dar en la intimidad con Dios. En llevar todo lo que me está pasando a los pies de Dios y decirle, Dios, yo te amo, yo sé que todo esto tiene un propósito. Te pido que obres en mí lo que vos quieras obrar en mí, que me enseñes lo que me quieras enseñar y que también todo esto me ayude a conocerte más a vos, porque eso es lo que Dios quiere, que lo conozcamos más a Él y que este versículo pueda ser nuestro. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.